se termina el entretiempo y es tiempo de descubrir la canción.
Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad.
Todos goleando, autoría de Carlos el Pájaro Canzani, correspondía a la Copa América de 1995. Esta versión del torneo se realizó en Uruguay entre el 5 de julio y el 23 de julio de dicho año. Precisamente, Uruguay, con figuras todas ellas de largo recorrido futbolístico, alcanzó la gloria en la final al derrotar a Brasil.
Todos goleando, es tu Copa de América.
Estás escuchando Infancia Celeste. Pelota al medio y a jugar.
En el año 2012, Santillana, Uruguay, publicó Los Mellis, un verdadero equipo. Un libro de Daniel Baldi que quedó grabado en la retina de todos sus lectores. Este año, casi una década más tarde, Los Mellis vuelven, nada más y nada menos que con la ayuda de Diego Godín, el capitán de la selección uruguaya. No te los pierdas, Los Mellis 2, un verdadero equipo. En todas las librerías a partir del mes de junio.
El siguiente espacio es presentado por Fundación Celeste, la única fundación en el mundo creada por los futbolistas de la selección nacional. Con 11 años de existencia, la Fundación Celeste tiene un montón de proyectos que van desde los más chiquitos hasta los más grandes, en los 19 departamentos del país.
Felipe, bueno, impresionante, primer bloque. Le pedimos perdón a la audiencia de que al final se metió ahí este sujeto conocido como el Mono. Pero ahora vamos a algo serio, Felipe. Tenemos la columna auspiciada por la Fundación Celeste del pediatra Jorge Mota.
Hola a todas y todos quienes estén escuchando. Tengo el gran honor de que me hayan invitado a participar con lo poco o mucho que uno pueda aportar. En todo caso, será lo mejor que pueda imaginar que les sea de utilidad en la adolescencia, la infancia, en las edades formativas, especialmente en la práctica de deportes. Mi nombre es Jorge Mota, soy médico uruguayo. Mi especialidad en medicina es la pediatría, la ebiatría, que es la especialidad en adolescencia, y la deportología. Reuniendo esos oficios desempeñados durante más de 30 años, más la experiencia que, como cualquier persona, va acumulando, es que surgen los aportes que les voy a hacer a partir de este primer audio. Y este primero me pareció importante referirlo a una parte, porque seguiremos con una segunda, de lo que es la alimentación. También, sin olvidar que no estamos hablando de la alimentación en abstracto, sino hay que ponerla en el contexto del mundo en que vivimos en esta segunda década del siglo XXI. Y lo digo porque estamos rodeados de propuestas de alimentación contrarias a las que vamos a proponer como saludables. Alimentos ultraprocesados, gaseosas, alcohol, una enormidad de comida cuyo único fin es el lucro de las empresas que la fabrican y la distribuyen y la comercializan, pero no la salud humana. Y en la difusión de estos productos, en la publicidad, en el marketing, no se aclara que hacen daño, sino más bien se propone como una vía a la felicidad, al bienestar y demás. Así que, teniendo ese marco de contexto, lo que les quiero marcar es algo que siempre me impresionó. Una vez Albert Einstein, el sabio mayor del siglo XX seguramente, dijo que era un día que lo estaban adulando al final de una disertación y diciendo que era lo máximo en conocimiento, y él al público les dijo, no se crean que tanto, porque todo lo que yo hoy sé y puedo explicarles a ustedes va a ser modificado por la evolución del conocimiento humano y probablemente sea rebatido en los próximos años o décadas. Hizo una pausa, lo pensó y dijo, excepto las leyes de la termodinámica, esas no van a cambiar nunca. Y estoy convencido que ustedes la primer ley de la termodinámica la conocen. Sé que en este momento están rascándose la cabeza, pero en cuanto la diga, muchos a coro van a terminar la frase. La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se pierde, sino que se transforma. Si aplicamos esa ley al alimento, vamos a descubrir que consumimos energía solar. Los seres humanos consumimos energía solar. Sí, porque la ley de la termodinámica nos dice que la energía se transforma. Al planeta Tierra la energía llega en forma de energía fotolumínica, energía solar, y es transformada precisamente por las plantas a través del proceso de la fotosíntesis. ¿En qué la transforman? En energía química. Esa energía química concentrada en los vegetales la introducimos al cuerpo humano cuando los comemos. O sea, el pasaje directo de energía química al cuerpo humano es consumiendo frutas, verduras, harinas, cereales. Ah, pero es que también comemos carne o productos animales a veces. Sí, sí, de animales que previamente consumieron vegetales. O sea, que la vía de obtención de energía a través de las proteínas, que serían carnes, lácteos, huevos, de origen animal, es muy indirecta. Y de hecho el cuerpo humano casi no la usa, salvo en estados de desnutrición. Una vez que la energía está dentro de nuestro cuerpo, vuelve a cumplirse la ley de transformación de la energía. Y lo hace el organismo selectivamente. Primero se ocupa de mantener la temperatura normal del cuerpo humano, que se va a encontrar entre 36 y 37 grados. Si bajamos a 34 grados de temperatura, nos morimos de hipotermia. Si trepamos a más de 41 o 42 grados, nos morimos de golpe de calor. Y el organismo humano tiene mecanismos de termorregulación que para las del calor las explicaré en otra charla. Hoy vamos a concentrarnos en que no podemos perder temperatura. Entonces no es magia que el cuerpo humano, cuando nos ponemos un termómetro bajo la axila o cuando los tomamos con estos termómetros electrónicos que se han difundido ahora con la pandemia, nos va a dar siempre entre 36 y 37 grados si es que no estamos enfermos. Eso no es magia, se mantiene a base que el organismo selecciona que de ese pool, de ese almacén de energía obtenido a través del consumo de alimentos, especialmente vegetales, va a mantener la temperatura como prioridad. Con lo que le sobre, primero va a cumplir las funciones vitales, esto es que se haga la digestión, que el corazón esté latiendo, es decir, que nuestras vísceras funcionen adecuadamente. Y con el restante sobrante de energía, después de haber usado como prioridad la temperatura, mantener la temperatura y las funciones vitales, con el restante va a abastecer el movimiento muscular y el intelectual. Entonces, razonando esto, podemos concluir que si la energía no se pierde, sino que se transformó la energía química ahora en energía motriz cuando nos movemos. Y una vez que nos movimos, se vuelve a cumplir la ley porque después de la función motora se libera calor. La energía se transforma finalmente en calor y de esa forma se expande en el medio externo. Como conclusiones de todo esto, podemos decir entonces de que para obtener energía, la principal fuente van a ser los alimentos de origen vegetal y las comidas que se elaboren con los mismos. La mayoría de ustedes está acostumbrado a que les digan antes de las competencias o antes de los entrenamientos, come pasta. Y sí, la pasta es de origen vegetal, se hace con harinas, pero también pueden comer verdura, también pueden comer fruta, también pueden comer polenta, pan, arroz. Entonces, la propuesta inicial es consumir como principal fuente de energía carbohidratos que se encuentran en harinas, cereales, frutas y verduras principalmente. Complementando a esta obtención de energía, vamos a darle un aporte de proteínas que las obtenemos de las carnes, lácteos, huevos y algunos vegetales. La masticación debe ser lenta y despacio para que los dientes incisivos, caninos, molares hagan su trabajo, la saliva también, trabajo que le vamos a ahorrar al aparato digestivo, que también gasta energía cuando comemos apurado y tiene que disolver trozos grandes de alimento. Masticar lento, no dejar pasar espacios de más de 3 horas sin consumir alimento, de tal forma de que ninguna comida sea muy abundante, pero que en la suma de todo el día hayamos comido lo suficiente. En una charla posterior profundizaré sobre los ritmos de alimentación y sobre ese mito de que el desayuno es la principal comida del día. Bueno, vamos a razonarlo juntos. Y también respecto de cuál es la bebida que debemos consumir para el mejor rendimiento deportivo. Los espero en la próxima intervención, que será una continuación de esta primera acerca de la nutrición saludable. Un abrazo y mucha fuerza.
El pasado espacio fue presentado por Fundación Celeste, la única fundación en el mundo creada por los futbolistas de una selección nacional. Con 11 años de experiencia, la Fundación Celeste tiene un montón de proyectos que van desde los más chiquitos hasta los más grandes en los 19 departamentos del país.